En el ciclo con la gente del INAVI que hacemos casi todos los meses, hoy recibimos al recién asumido vicepresidente, técnico en enología, es hijo de viticultor y desarrolló proyectos con los que colocó el vino uruguayo en 9 países. Para hablar de vendimia, es un poco de esto, y de las perspectivas de la industria, recibimos a Nicolás Monforte. Bienvenido, Nicolás, ¿cómo estás?
Bienvenido, muchas gracias.
¿Cómo andamos?
¿Todo bien?
Bien, bien.
Pues. Bien. Nicolás sabe, porque tiramos 4 o 5 bañazos.
Sí, sí, tuvimos
respondió con solvencia a todo.
Bueno, es un poco pasa.
¿Cómo viene la vendimia?
Bueno, la vendimia viene llegando a su fin. Estamos hoy en el sector cosecha en total, más o menos promedio por año, entre 90, 95, 85 millones de kilos. Estamos en 81.5 hoy y queda una semana de vendimia reventando.
¿Qué incluye la vendimia? Por la otra vez estábamos hablando que es bastante más amplio la vendimia de lo que creemos.
Bueno, es la cosecha de uva que arranca primero en el norte del país y que abarca todo el territorio nacional, que arranca primero con algunas variedades blancas tempranas, como pueden ser el albariño, el chardonnay, enseguida los pinot noir, y después lo que aparecen son las variedades que conocemos del resto de las tintas y terminamos con los cabernet sauvignon. Mitad que un poco por cantidad de kilos, por diversidad de variedades y por tiempos más bien fenológicos, arrancamos los primeros días de febrero para poner un grueso y terminamos los últimos días de marzo.
Dos meses.
Sí, sí, que ese trabajo donde agarramos las uvas, se ponen a fermentar, que están 10 días fermentando, depende un poco de los objetivos, y después pasa por una prensa y donde se separa el jugo de los orujos. Y después es un poco más esperar y ir proceso natural.
¿Pero la fecha la decide que en el honor o el dueño de cada bodega?
Y lo decide la naturaleza.
La planta.
Sí,
claro. La planta.
Sí, hay aspectos técnicos que depende de eso, puedes por estilo, puedes variar 4 o 5 días más, 4 días menos, pero lo marca la planta y a veces lo marca la nube. Que si hay que entrarlo antes que venga la lluvia, hay que entrar antes que venga la lluvia, porque toda esa agua diluye lo que estamos esperando para cosechar. Es como agregarle a un té.
¿La tira con agua? Así.
La planta absorbe. ¿Ya? Entonces,
o sea, más allá de la planificación, hay que estar como en el piste permanentemente para improvisar.
Y bueno,
improvisar en el sentido de tomar decisiones sobre el pucho.
Y sí, es un poco eso. Es eso, tomar decisiones sobre el pucho mirando la nube que pasó y la que va a pasar.
¿Tenés a alguien especializado en meteorología dentro de la empresa?
Y no, pero casi que estamos todos mirando 4 o 5 aplicaciones a ver cuál es la que va a ir más cercana y...
O sea que la explicación es, llueve y la planta absorbe toda esa agua y diluye la concentración,
y bueno,
por ejemplo, de taninos.
Sí, de todos, de los azúcares, de los aromas, de los sabores, así hablando grosso modo, es lo que pasa un poco eso.
Pero también está esa de agarrar una uva y mandársela y saborear a ver qué onda, cómo va a venir.
No, por supuesto, está el que lo decide por aspectos analíticos, el punto de cosecha, que vos mirás cuánto grado tiene, cuánto pH, y con eso cortás, o si no, cuando estás más acostumbrado a conocer el viñedo y qué objetivos precisás, haces una degustación. Vas probando bayas, que ves la cáscara, ves cómo libera el color la cáscara, ves la semilla cómo está de crocante o no, ves la pulpa cómo está, y sobre todo los sabores. Es lo que te marca un poco de entender qué te da y qué querés obtener.
¿Cómo mide el pH? Perdón, ahí que dije.
Y con un pHímetro.
¿Tipo piscina? Como que mete el palito.
Y bueno, sí, un poco más de laboratorio, pero sí, obtenemos un jugo. Y en ese jugo es donde le medimos qué cantidad de azúcar tiene, qué acidez total tiene y qué pH tiene, depende de los objetivos de la vinificación.
¿Como quien pone un termómetro?
Como quien pone un termómetro te marca un pH que está entre 3 y 4 para hacer, a grosso modo, depende un poco de las variedades, que depende del óptimo de cada objetivo, en cuál te basás.
No, me quedé pensando, para lo que estamos por fuera, ¿cómo...? Hay posibilidad de mucha variedad entre una cosecha y otra, porque muchas veces se dice, no, este año el Marcelán vino, o este es el año de tal. ¿De qué depende y si hay mucha variabilidad posible?
Y bueno, por eso hay añadas, ¿no? Por eso uno marca las añadas, es que sí, y es como como arrancamos hablando, la naturaleza nos marca las añadas, una primavera más seca, más húmeda, un verano más lluvioso o menos lluvioso, más calor, menos calor. ¿Qué nos viene pasando últimamente? Las añadas vienen siendo más cálidas y tenemos cada vez mayores grados alcohólicos. Los vinos van a tener un poquito más de alcohol y eso viene pasando mundial. Y no estamos alejados de lo que de verdad viene
porque
pasando.
El calor concentra
el alcohol. El calor concentra, sí.
Bueno, deshidrata, o sea, le saca un poco el agua.
Y bueno, en parte pasa un poco eso y en otra parte hace que se acelere o que se tranque algún proceso fisiológico de la planta.
El otro día hablaba con alguien que está en el tema y me decía que la gente no se imagina, le costaba expresar lo que se siente cuando termina la vendimia, esa especie de afloje, como cuando terminaste una carrera, un examen, o como cuando entregaste algo importante de un laburo.
Sacarte la mochila. Exacto. Es sacarte la mochila de presión, porque es la, en lo que es la viticultura y enología, tenemos una bala por año, claro, que es la vendimia. No tenemos otro momento del año en hacer, para poder elaborar vinos. Entonces dependemos de lo que estamos haciendo acá para todo el año, que arrancamos a producirlo el año anterior y capaz lo vamos a terminar a vender el año que viene. O sea, abarca mucho. Por eso mucha presión. Terminar la vendimia y hay un afloje, de verdad, es como decir, sí, terminé, está todo adentro.
Claro.
Sí, sí. Esa fela, salvamos la.
Sí, bueno, está, hay un montón de periodos más.
Hay otras variables, supongo, pero esa es como determinante.
Sí, sí, sí. Es cuando el primer partido se juega ahí, después tenés el cuidado, elección, los cortes, poner para pasar por barrica, no pasar por barrica, decisiones de estilo de producto, pero para tener producto nacemos con la uva que se cosecha ahí, no hay otro.
Claro, punto, la materia prima.
Sí, sí.
¿Y cuánto se puede modificar un vino, no importa la marca, pero de la misma marca del... De la misma cepa,
sí.
¿Cuánto se puede modificar de un año a otro? No digo sin querer, digo a propósito de decir, pa, este año vamos a darle un poco más de tal cosa.
Se vendió muy bien, entonces.
Bueno, pasa que, por ejemplo, si vamos entendiendo que las tendencias hoy son de menos gradación alcohólica, hacer por ejemplo, recortes en hojas, ¿viste? O pámpanos, como se dice un poco en el viñedo, si vos tenés menos área foliar, la planta sintetiza menos. Entonces,
estás hablando un poco en chino para mucha gente.
No, está bien. Bueno, mal, yo, tenés un metro por un metro de superficie verde de la planta, que eso te va a dar para jugar una carrera de correr 100 metros. Por ejemplo, nosotros no va a dar eso, no va a dar 12 grados de alcohol en un vino. Si ese metro por metro yo lo achico y dejo medio metro por un metro, la mitad, no es lineal, pero sí sé que la planta no va a tener la capacidad de sintetizar todo lo que estaba. Entonces,
y te va a dar un vino menos alcohólico.
Eso es una práctica física de viñedos, claro, ¿no? Si no, lo otro es cosechar más temprano.
Es alquimia, ¿eh?
Es alquimia. Si vos querés un poquito más de acidez, que es lo que es hoy la tendencia en los blancos, y menos alcohólica, cosechás 10 días antes de lo que cosechabas siempre, o de la madurez óptica, y ya tenés otro tipo de producto.
Y el otro momento que me decía este amigo es cuando probás el resultado, o sea, como que están cuando terminás de cosechar y cuando probás el resultado, que además seguramente tiene una comparativa del mismo del año pasado, y que ahí es como que terminás de... Estamos bien.
No, sí, cuando eso pasa, que vos te imaginas el producto, ¿no? Y querés replicar lo del año pasado en algunas líneas que es necesario replicar, sí, bien, logré el objetivo. Pero si no, el objetivo te lo planteas antes, que si quiero este vino, que puede ser igual o diferente al del año anterior, va un poco en estilo, ¿no?
Claro. ¿Y qué tendencias hay? Recién dijiste vinos con menos graduación alcohólica y los blancos un poco más ácidos. ¿Eso lo pusiste como ejemplo o eso está siendo así?
No, eso está siendo así, es una preferencia nacional y mundial de que los vinos, por ejemplo, está creciendo los vinos blancos de alguna forma. Está creciendo los vinos blancos un poco más frescos. Hoy estamos favorecidos, tenemos una costa muy larga en Uruguay, tanto Canelones y Maldonado, Rocha, que nos da frescura. El cambio de temperatura, la frescura del aire nos hace que sean los vinos más frescos, con un acidez un poquito más marcada, y se mueve un poco más tomable. Y luego el alcohol es una tendencia mundial, ¿no? De lo que cada vez bajar el tenor alcohólico de las bebidas.
¿Y no tenemos un problema con el Tanat, que es como lo opuesto a esa tendencia? ¿Alguna bodega lo está trabajando para aligerarlo?
Y bueno, creo que el cambio en el Tanat se ha dado. Uno cuando habla de Tanat, y hay que explicarlo al que lo dejó de tomar hace 15 años porque era rústico, era duro, era tinto, bien marcado, era pesado. Hoy los Tanat juegan en todas las gamas. Tenés en un Tanat súper redondito, con taninito suavecito, y con un 11 de alcohol, 12, contra otro que después un gran guarda, bien marcado, pesado, estructura, más alcohol.
Claro.
Se volvió versátil el Tanat y pudimos trabajarlo para jugar en todas las canchas.
La gente que es como consumiera de vino desde un lugar más de, no digo profesional, pero que estudia, que le interesa, que se indigna con los que buscan azúcar y dulzura. ¿Cómo es la tendencia en ese sentido, más allá de la gente más enroscada del vino? ¿La mayoría busca más dulzor que vino seco o no es tan así como antes?
Bueno, culturalmente Uruguay vende vino dulce o vinos abocados, sobre todo en los tetra, pero hay una tendencia en cambio en botella, prácticamente no hay, son pocas partidas. Muchas veces es en el que se inicia tomando, entra un poco más fácil por dulzura, y cuando te vas especializando vas aportando otras cositas. Esto se combina con la gastronomía, a veces necesitas acidez.
Como cierta educación en el paladar también, bueno, desde el mate, el té, el café, todo, ¿no?
Hoy está,
tolerar más acidez.
Sí, hoy está muy en tendencia la gastronomía, la buena gastronomía, la alta gastronomía, y eso acompaña, los vinos van súper de la mano con la gastronomía, y está creciendo todo el consumo de ese tipo de vinos que son más gastronómicos.
El Tetra forma parte del mercado. ¿Qué volumen se vende de Tetra?
Bueno,
de
vinos en caja. Marcado, pero debe estar en un de los más o menos 50 millones de litros que se venden, debe estar en la mitad de los litros, ¿sí? Claro. Un poquito más.
La mitad son vino de caja.
Sí, yo no me los acuerdo ahora, podría, por eso no lo tengo.
Sí, sí,
ahora,
pero más o menos.
Sí, sí, es mentirles, pero está por ahí, sí.
No, y lo otro que siempre pienso es cómo hace esta gente, ya que estamos como en la mirada desde el INAVI, cómo hace esta gente para sostenerse en pie y ser competitiva y pelear contra Argentina y Chile, que no solo son millones, sino que invierten millones, venden al extranjero. O sea, es como, son como dos tipos gigantes con los que vos tenés que pelear en la cotidiana.
Y bueno, eso creo que nos pasa así, tal cual, es lo que vemos los productores, y es lo que un poco, si estamos donde estamos es porque el consumidor nos sigue de alguna forma eligiendo, y estamos aplicando tanto INAVI como sector todas las necesidades de trabajar en la promoción y en la educación de los vinos uruguayos, que se vienen posicionando cada vez mejor para que nos sigan eligiendo, porque acá la última decisión la tiene el que agarra el vino.
Entonces, pero es como una pelea medio en desventaja, ¿o no?
Y por supuesto que es en desventaja, porque como país tenemos 6.000 hectáreas redondeando, 5.900, y hay bodegas en Argentina que tienen esa casi...
Solo una bodega,
entonces no hay forma de competir en eso.
Si uno lee tu currículum, dice que trabajaste en proyectos que colocó a los vinos en 9 países distintos.
Sí.
¿Cómo se hace eso?
Abrir un mercado, claro.
Y bueno, ahí lo que creo que la virtud grande es uno de mis socios en uno de esos proyectos, es Santiago, que él se estaba más enfocado en la parte comercial y de comercio exterior, y buscar y junto con él desarrollamos productos que son tendencia en alguno de los mercados.
¿Cómo, por ejemplo?
Son los vinos de baja graduación alcohólica, de verdadera baja graduación alcohólica, estamos hablando de 9 grados, y de los Pennat, que son los espumosos de única fermentación. Ay, de esa forma se llevó a Japón, se llevó a Suecia, a Polonia. Que para nosotros una bodega muy chiquita de Canelones era súper... un desafío súper importante.
Cuando mandás el primer embarque debe ser como gritar un gol, ¿no?
Y bueno, sí.
Cuando te confirman la compra.
Y el primero, que es con toda la inexperiencia, que es súper difícil, que no sabés por dónde empezar con el papeleo, dónde empezar a cargar, que después que tenés dinámica y gimnasia,
sale como por
sale
un tubo.
Un poco más fácil, pero los primeros son súper difíciles.
Bueno, ahí dijiste espumantes. También, ¿qué está pasando con los espumantes y con los rosados? En Uruguay no hay mucha cultura, tiene esta mala prensa el vino rosado.
Y bueno.
Y los espumantes solo quedan relegados a las fiestas.
Yo creo que viene cambiando cada vez más, se viene tomando cada vez más espumantes.
Es una fanática, ¿no?
Sí, yo soy, creo que yo también soy bastante fanático de los espumantes de todo el año, y creo que es un gran producto para, y grandes vinos uruguayos son espumantes, así que es como para algo para tomar. Y los rosados vienen también más lenta la tendencia de crecimiento, pero hay países que lo han posicionado, y eso repercute también acá adentro, ¿no? Con los rosados de botella.
Claro. ¿Qué países lo posicionaron?
Y bueno, Francia, por ejemplo, fue uno con la Provence, con el rosado de Provence, ya era como...
¿Cómo que darle color a todo?
Y bueno, sí.
Pero Provence es el... Sí, pero si Francia no le da color a sus vinos, claro, ¿quién?
Y bueno, sí.
Son tan ricos, ¿sabes?
Tienen una espalda gigantesca.
Hablando de espaldas, esto es una pregunta extraña, pero claro, uno ve... Esto es hermoso porque ves que hablamos con gente del INAVI, y lo hablamos también en la tanda. El apellido marca se mantiene y la tradición familiar se mantiene como una señal vital del Uruguay.
Bueno.
Yo pensaba como la industria cárnica, vienen de afuera y compran. ¿Cómo hace el vino de las bodegas para que no venga un monstruo de afuera y compre? ¿Es tan fuerte el peso de la tradición que dicen, no? ¿No se vende? ¿O bueno, no compran?
Yo sé que han pasado situaciones similares y no venden, ¿tá? Por tradición y por sentido de pertenencia.
Pero, parido,
pero claro, no puedes ponerle ninguna barrera que venga ninguna empresa, compre y desarrolle porque le gusta a Uruguay, que es lo que pasa. Uruguay tiene un atractivo sobre, como hablábamos hoy, de la costa, de un turismo y oportunidades que no lo tiene otro lado. Así que cualquier inversor, por pequeño o por grande, puede venir.
¿Pero han venido, por ejemplo?
Sí, siguen apareciendo y bueno, cada vez más aparecen más chiquitos.
Me acuerdo el cuento de la dueña de Braco Bosca, que estuvo a punto de vender en Brasil a un brasilero, y cuando dijo, no, este negocio de mi padre toda mi vida, no es un carajo.
Estábamos hablando cómo debe ser uno de los pocos rubros que siguen las generaciones, bisabuelos, abuelos, hijos, cómo...
No, y abrís la web y es Spinoglio, Monforte, y después empiezas a ver, es increíble, porque hay mucha gente, pero está Filgueira, está Ariano, De Luca... Carrau, esos apellidos que decís vos.
Son apellidos de toda la vida.
Son el dueño del vino uruguayo.
Y yo que no es de toda la vida, soy yo, que soy de los más nuevitos, pero sí de toda la vida en viñedo, ¿no? Yo sería quinta generación de viticultor. no marca de bodega, pero como viticultor. Sí.
¿Quinta generación? Sí. ¿Cómo es esa historia?
A nosotros no lo conocí para atrás, pero...
O sea, ya te mojaba el chupete.
No me acuerdo de eso, mi padre, seguro, pero... Yo no me acuerdo de que haya, me haya pasado eso y tengo idea de que no, pero sí de nacer, de salir afuera en el patio y lo primero que tenía era una planta de viña.
Claro.
Sí, fue con lo que me crié, fue con lo que crecí.
¿Y en qué momento sentiste que te interesaba?
Bueno, yo, fue una decisión muy grande.
Arrancaste la abogacía primero y dijiste no, es por acá.
Y bueno, yo me anoté en ciencias el primer año cuando salí del liceo y fueron 2 días a que fui a ciencias. Me tienen a tomar 2 ovnis y decía, esto no lo quiero. Y mi padre y mi abuelo me agarraron, sí, no quiero, no es vagancia, vos vas a trabajar.
Vamos para adentro.
Sí, a trabajar en el viñedo. Y bueno, ahí ya dije, tengo que estudiarlo.
Bien. Tu diferencia de viticultores, que es, producían la uva y la vendían.
Claro,
sí. Y no era para una...
No
lo hacían ellos, claro.
Sí, se lo vendíamos a bodegas que lo vendían con su marca. Que es algo que pasa muchísimo en Uruguay,
¿sí,
capaz
no?
Que incluso la mitad de la uva seguramente.
Que es producida fuera de la empresa que la...
Que por supuesto.
Que la procesa. Sí.
Que la procesa. Claro. Interesante.
Y que también es un beneficio porque es más fácil... Que te vendan, si querés manejar 300 hectáreas, que te vendan 200 distintos particulares, que manejar 300 no solo.
Claro.
¿No? Se vuelve más un poco más práctico.
Claro.
Bueno, ¿cómo viene el año? ¿Qué perspectivas? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo? Supongo que cada año dicen, bueno, vamos hacia acá.
Y bueno, como INAVI, objetivo de este año es consolidar un montón de cosas, sobre todo en la exportación, en los mercados focos, lo que son Brasil y Estados Unidos, y encaminar una reconversión comercial. Que va conjunto, que es un poco la idea que tiene el presidente, que estamos acompañando, es una reconversión comercial, apuntar todos los aspectos comerciales y de ahí para atrás hacer una cadena de valor que pase por lo industrial y lo productivo. O sea, no poner la carreta delante de los bueyes.
¿Qué quiere decir una reconversión comercial para el que está por fuera?
Bueno, buscar las herramientas, atacar los mercados y golpear todas las puertas para que necesitamos vender esto que nos quieren comprar, no producir algo y después salir a vender.
Ah, ok.
Claro, a ver qué necesitan.
Producir lo que ya sabes que va a ser, que va a tener salida.
Sí, sí, sí.
¿Y qué pasa con cómo se hace con Estados Unidos, por ejemplo? Dijiste Estados Unidos y Brasil son los
ahora objetivos. Estados Unidos aparte se complicó, por ahora en el vino no toca nada.
No, por ahora.
¿Por fuego,
no.
Sí?
No, Donald.
Por Trump.
Ah, sí, se ha prendido fuego todo.
No, Donald, bueno, que está metiéndole impuesto a todo.
Pero bueno, todavía estamos como sin problemas, eso, viste, que puede pasar de la tarde a la noche, que hizo así con el dedo y puede pasar
ahí. Le tocó a los autos, por ejemplo.
No, por eso. Pero acá, la idea es atacar las ferias, atacar los mercados, los distintos puntos, buscar estrategias de viaje, de posicionamiento de vino, presencia y generar cosas en Estados Unidos que sea llamativo para mostrar los vinos allá.
No menos lo que dijo Pablo de los incendios, porque California es productor de vinos y la temperatura está cada vez más alta ahí.
Y es cada vez más normal que se prenda fuego todos los años. En plena vendimia.
Sí. ¿Vos estuviste en California, no?
Estuve en 2010 y estuve 4 meses en California, sí, trabajando en una bodega.
Y ahora cuando decimos la bodega Colorado Chico, ¿no? Por más que hablamos de INAVI en general, pero ¿qué quiere decir una bodega colaborativa?
¿Qué pasa? Colorado Chico se convierte en una bodega madre, o como en un co-work o co-winery, como van los que dicen que estamos así, porque hoy en la bodega funcionan varios proyectos que tienen su marca y su producción. ¿Mira? Sin tener una infraestructura. O sea, es como que la bodega...
Un co-work de vinos.
Y más o menos algo así, tiene la capacidad...
Como que vas a una fábrica que te dan tu alfajor, ponele, salía algo así.
Sí, 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 pero con participación, ¿no?
Claro,
tomar decisiones, hoy está dentro de la bodega, están los vinos de Vigiano, el Vermouth Rooster, están los vinos de Natal.
Mirá.
Todo se elabora y trabajamos todo en conjunto dentro de un mismo espacio.
Mirá.
Es algo que se viene en tendencia, hay más bodegas haciéndolo, que es la prestación de servicios.
Claro, está buenísimo.
Mirá.
Bueno. No, el vermut además en Uruguay también está tomando ahí un vuelo que está bueno.
Sí, el vermut artesanal está creciendo muchísimo, la cultura del aperitivo está...
Mucho más cuidado además que
el aperitivo.
Que a lo que estamos acostumbrados. Sí. Entre otras cosas, hecho con uva de ese color y no coloreado con caramelo como algunas.
Y bueno, pasa así un poco. Si estamos, o sea, todo ese abanico de vermut artesanal, buscar las distintas alternativas de elecciones.
Me gusta mucho, aparte de la razón social, sea Colorado Chico SRL, ¿no? ¿Es así? ¿Estamos bien?
Es así.
Él es loco. Ella es loca por los espumantes, pero él es loco por los nombres, marca y por las razones sociales.
Por la razón social. Ya lo incorporó y ya le quedó Colorado Chico. Nicolás Monforte, bueno,
muchas
suerte con este éxito, con esta gestión de vicepresidencia de INAVI.
Bueno, muchísimas gracias. Contarles que hoy a las 6 de la tarde se hace la elección de la representante nacional de la vendimia, mismo en INAVI, de entrada gratuita. Así que es un evento ¿Sí? lindo para, como para cierre de vendimia.
Y que salgan buenos vinos.
Sí. Que salgan buenos vinos, que están, fue un gran año para los buenos.
¿Sí? Bueno, teníamos las manos abiertas.
Bueno, traigan sólido.
Mar Gutiérrez.
Pero tenemos sentado acá, nos dice que es un gran año. Y bueno,
por favor.
Gracias.
Bueno,
gracias
a
nos vemos.
Muchas gracias.
Se viene de la mesa.
Sí.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?